I mean, I think sometimes people, they confuse what I'm doing. I write about life. I write about things that I'm actually dealing with. Something that I'm actually experiencing. This is real for me. Like, this is something that personally helps me as well. I'm not confused about who gave me the gift. God gave me the gift, and he gave me the ability to do this, and he also gave me this as an outlet. And that's what music is for me. When I feel something, whether it's anger, it's a passion about something, a frustration, like, this is where I go. That's the whole NF Real Music thing, man. This is real for me. I need this. This is a therapy for me.
Eso ha sido la canción del día, la primera canción del día de NF. Ahora nos vamos a ir con el segmento del programa, que es la entrevista. Bueno, nuevamente, acá estamos con Sheherezada Ekseni, presente en la cabina de radio. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, para darles un poquito de contexto, Sheherezada Ekseni hace terapia y sobre todo, incluso acá dentro de la universidad, da la materia del duelo. Así que por eso ha sido nuestra invitada especial. Por eso, muchísimas gracias. Y bueno, pasemos con el tema de la entrevista. La primera pregunta sería, ¿por qué los seres humanos, ¿no?, a comparación de otras especies de animales y todo eso, pasamos o atravesamos el proceso de duelo?
Bueno, en realidad eso está ahorita bajo observación, porque sí se ha encontrado que algunas especies de animales pasan por un proceso de duelo y tienen rituales, así como medios rituales funerarios. Pareciera en el comportamiento de algunos pájaros, de elefantes, de algunas especies, exacto, de peces, de que sí hay también una especie de proceso de duelo, como que algunos animales son conscientes de la pérdida. Pero bueno, ¿no?, eso es algo que ahorita se está empezando a investigar y que es muy interesante. El ser humano tiene un aprendizaje muy primario que tiene que ver con la supervivencia, que es lo que nosotros llamamos el sistema de apego, ¿no? Cuando un bebé es recién nacido y durante los primeros años de su vida no puede sobrevivir solo. Necesita que alguien lo cuide, lo proteja y le dé amor. El amor es tan importante como el alimento. Si un bebé no recibe afecto, se puede morir lo mismo que si no recibe leche. Entonces, el bebé, por ese instinto de supervivencia, desarrolla estrategias para que no lo abandonen. Por eso es que el bebé aprende a sonreír, huele rico, incluso, ¿no?, la naturaleza propia está hecha para que nazca del cuidador, cuidar y no abandonar al bebé. Entonces, el abandono en el bebé es muy amenazante y de esa manera se forma este sistema de apego que tiene que ver con la necesidad desde allí, es decir, innata y muy primitiva del ser humano, de estar en compañía, de tener vínculos afectivos, de los cuales depende nuestra supervivencia, no solo, como les he dicho, el alimento, sino también el afecto. Entonces, cuando nosotros perdemos, ya luego en la vida, cuando tenemos pérdidas que amenazan ese sistema de apego, es decir, que amenazan nuestros vínculos afectivos, viene la angustia y generamos el proceso de duelo, ¿no? Es un proceso en el cual necesitamos, se amenaza nuestro apego, se amenaza nuestra propia necesidad de sobrevivir, porque se despierta ese instinto primario que tenemos de tener vínculos afectivos.
Perfecto. Y con respecto a esto, o sea, ¿a qué podríamos considerar? Porque considero que va, como tú decías, muy vinculado al tema del apego, a que sea un duelo malo, por así decirlo. ¿Qué se consideraría, digamos, un duelo malo, un duelo,
o sea, mal hecho?
Ajá, o sea.
Digamos, los terapeutas, que nos encantan las clasificaciones, no decimos duelo malo, ¿no? Digamos, decimos duelo normal. Luego decimos duelo complicado, luego decimos duelo patológico y luego decimos duelo imposible de solucionar, ¿no? Hay así como grados en los que el duelo puede irse complicando y puede irse volviendo más difícil de solucionar. ¿Cómo era tu pregunta, perdón?
O sea, respecto a todos estos, ahora que los nombras, ¿cómo, o sea, cómo puedes saber de que son patológicos o cómo has dicho?
Ok,
que,
ya, sí. Es muy buena tu pregunta porque, para empezar, algo que por mucho tiempo se ha creído y que todavía las personas creen en general, es que el tiempo es un indicador de si hay duelo complicado o no. Y eso cada vez está más obsoleto. El tiempo no es señal de que haya un duelo complicado o no, porque el duelo, como ustedes han introducido perfectamente el tema, es un proceso muy personal, muy íntimo, muy particular. Por lo tanto, para una persona puede ser demasiado tiempo, 2 años, y para otra persona, 20 años, puede no ser suficiente todavía, porque además depende de quién has perdido, cómo lo has perdido, qué clase de recursos tienes tú para resolver el duelo. Entonces, el tiempo, que antes era como el primer factor en el que uno decía, en el que los psicólogos decían, si van pasado más de tantos años, entonces hay duelo complicado, ya no es. ¿Ya? El duelo, como ustedes también han dicho, es un proceso que va y que viene, en el que la persona va experimentando diferentes etapas, como ustedes han dicho, va experimentando diferentes emociones, hay días buenos, hay días malos, la persona, como ustedes han dicho, se va adaptando, ¿no? Va haciendo los cambios necesarios para adaptarse. Digamos, el ejemplo típico es que la persona se deshace de las pertenencias del ser que ha perdido, va al cementerio, hace, dependiendo de sus creencias, de sus costumbres culturales, religiosas, hace algunos ritos, ¿no? Empieza a generar algunas cosas que hace. Entonces, el duelo como proceso es movimiento. El momento en que se estanca, en el que no hay movimiento, empieza a aparecer el duelo complicado. Y de ahí, digamos, dependiendo de cuánto se estanca el proceso, de cuánto menos movimiento hay, el duelo va volviéndose patológico y bla, 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 ¿no? Se va, digamos, agudizando en su trastorno. Entonces, mientras hay movimiento, incluso puede haber retroceso, que la persona haya avanzado mucho, se haya adaptado mucho y un día de eso se siente como el primer día de triste, de mal y de que no puede creer que se ha muerto su ser amado. No importa, no quiere decir que no estás resolviendo, porque hay movimiento. El tema es cuando, por decirles algo, la persona tiene cosas pendientes, ¿no? No se ha deshecho de las cosas del muerto o no sé. No hay alguna emoción que no la ha trabajado y entonces no tiene un problema con esa emoción, incluso esa emoción va tiñendo sus otras relaciones por ahí, o la propia persona se estanca en sus etapas de su propio ciclo vital, ¿no? O estanca el ciclo vital de su familia. Siempre que hay un estancamiento, ese es un síntoma de que el duelo se va complicando. Mientras hay movimiento, el duelo se considera normal.
Bastante interesante, Shere. Ahora, yo quiero rescatar algo que mencionaste, de que el duelo se puede complicar dependiendo de el ser querido, la circunstancia, de cómo se ha perdido y algo más. Mencionó unos elementos más que eran referentes a la circunstancia, ¿no? De la pérdida. Y quisiera que, a ver, así, ¿será que usted nos puede armar tal vez así el peor duelo pensable? O sea, ¿cómo sería un duelo así duro para una persona, tal vez de algún ejemplificar con algún caso que le llegó, algo así?
Por supuesto que sí. El duelo más difícil de solucionar, porque en realidad casi no se puede solucionar, es lo que llamamos duelo ambiguo.
Duelo ambiguo.
¿No? Del duelo ambiguo, hay dos clases de duelo ambiguo. El uno es cuando la persona está presente físicamente, pero ausente psicológicamente. Digamos, una persona con Alzheimer.
Claro.
Que deja de ser lo que era. O una persona con demencia senil.
O estado
o
vegetal.
O con esquizofrenia, ¿no?
O estado vegetal. Ya, sí, o algo
o
así.
Estado vegetal. Entonces, claro, la persona está, pero ya no es. Entonces, es un duelo muy difícil de solucionar porque no puedes enterrar. No puedes readaptarte y seguir viviendo. Y en el mismo duelo ambiguo, el otro tipo de duelo es cuando la persona está físicamente ausente, pero psicológicamente presente. Por ejemplo, cuando se te pierde un hijo.
Claro.
Entonces, ¿cómo entierras, cómo continúas tu vida cuando hay, cuando la persona, tu hijo, lo has perdido, no sabes si está muerto o no? Entonces, claro. Ahí es prácticamente imposible continuar viviendo, trasladarte de casa, seguir haciendo planes. Te quedas estancado en el momento en el que tu hijo se perdió. Y por ahí la manera de solucionar eso es que eso se vuelva tu causa y se vuelva tu sentido de vida. Es casi como que la única manera. Es decir, tu manera de solucionar es que no se soluciona. Ah. Y te quedas, ¿no? Colado con eso que, con ese duelo que no lo puedes resolver porque no hay cómo lo cierres. Esos son los duelos más complicados.
Ah, mira, excelente. Pues yo también tenía la yo tenía la pregunta de que si se puede recaer en un duelo, o sea, es como que se puede haber superado y de vuelta al paso uno.
Por supuesto que sí. Siempre hay idas y vueltas, siempre hay idas y venidas, ¿no? Eso tiene una explicación neurológica que es muy interesante y tiene que ver con la huella en la memoria que dejan los eventos que son emocionalmente muy fuertes. Cuando uno experimenta un evento que es emocionalmente muy fuerte, el cerebro reacciona causando una inflamación en la amígdala, en una parte del cerebro. Y entonces la huella en la memoria es muy fuerte, es muy honda. Y lo que sucede es que puede pasar cualquier cosa, un olor, un color, un vientecillo, o sea, lo que sea que despierte esa memoria, y la persona de golpe se sienta otra vez como el primer día, así súper triste, o le vengan unas ganas de llorar. A veces eso es consciente y muy claro, ¿no? La persona vuelve a un café donde hace mucho tiempo no volvía y se da cuenta que ahí había estado con su ser amado y se pone mal de nuevo. Pero a veces es muy sutil, no nos damos cuenta porque entra por los sentidos. Y sí puedes, digamos, como recaer, como otra vez ponerte triste, o como otra vez estar en la etapa de la negación y decir no puedo creer que no esté, puedes volver. Pero no quiere decir que no has avanzado, que no lo estás resolviendo. No quiere decir que no vale todo lo que ya te has adaptado y lo que has resignificado la muerte. Generalmente nos asustamos, ¿no? Y decimos, ay, creo que no he resuelto el duelo, porque no, es parte de la memoria. Y evidentemente, una cosa más que estaba pensando al decir esto es que una pérdida, cuando es significativa, nos cambia para siempre. O sea, el superar un duelo no quiere decir que vas a volver a ser el mismo de antes. Nunca más vas a volver a ser el mismo de antes. Pero eso no quiere decir que vas a estar peor. Puede ser que después de superar un duelo puedas estar mejor y puedas vivir una vida más plena, más consciente, más agradecida, que más bien recuperes cosas que las tenías olvidadas antes de la pérdida. Pero el duelo para siempre te va a cambiar. Entonces, cuando asumimos eso, podemos también sobrellevar estos momentos, como decir, entre comillas, de recaída o de retroceso, como normales, como parte de la vida, ¿no? Nos volvemos también más capaces de enfrentarnos con esas emociones o memorias o recuerdos.